ML Noticias de Abajo.
Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan.
Resistencia.
Bueno, pues ya estamos en una nueva emisión de su noticiero Noticias de Abajo de los Medios Libres. Hoy estamos a 22 de marzo del 2019 y estamos transmitiendo desde algún lugar de la Ciudad de México. Y bueno, pues les enviamos un saludo a todos los radioescuchas y a las radios que nos están retransmitiendo. Y bueno, pues vámonos a nuestras noticias. De este lado les saluda Su.
También Witsi de este lado.
De este otro lado Panchov.
Y de este lado se encuentra Evo.
Y bueno, ya para continuar con el menú informativo, vamos a empezar a darles el cóctel noticioso que más adelante se desglosará. Y empezamos con Chile, con una nota del Gualmapu, comunicado de presos políticos mapuches Angol respecto a represión a marcha mapuche. Esto a partir del portal radiocurruf.org.
Y tenemos también desde el Gualmapu que la Red de Infancia Mapuche denuncia violencia institucional y policial hacia niños mapuche durante marcha en Temuco.
Y también en Colombia nos informan, campesinos e indígenas son atacados con armas de fuego en la vereda La Agustina de Santander de Quilichao. Se hace un llamado urgente a las organizaciones de derechos humanos para darle seguimiento a esta denuncia.
Y en Costa Rica asesinan a Sergio Rojas Ortiz, defensor del territorio indígena de Salitre, Buenos Aires, Punta Arena, en Costa Rica. Y bueno, a 4 días del asesinato de Sergio Rojas, indígenas recuperantes del territorio denuncian total desprotección y no hay detenidos ni presencia policial en territorios indígenas. Les tenemos también esa nota de Comunicación y Rebeldía.
Y desde Colombia nos comparten la caída de uno de los monstruos transnacionales más dañinos para la salud y la alimentación humana, en la que nos dice Avispa Media, se derrumba Bayer tras fallo judicial en caso de cáncer. Son más de 11.000 denuncias. Y bueno, Bayer es la empresa que actualmente integra dentro de su corporación a Monsanto, una de las principales empresas de generación de transgénicos y agroquímicos para la producción alimentaria.
Y tenemos desde Argentina que Madres de Plaza de Mayo pide a Francia que extradite al genocida que secuestró a su hijo.
Y también tenemos información acerca de lo que está sucediendo en Panamá. Y bueno, vamos a leerles más bien vamos a escuchar el boletín ecológico que nos comparten nuestros compañeros de Radio Temblor allá desde Panamá y el colectivo Voces Ecológicas, quienes son los que producen este material.
Y desde Medio Oriente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado a través de su cuenta de Twitter que Washington debería reconocer la soberanía de Israel sobre el territorio de los Altos de Golán. Y bueno, este territorio sirio, del cual el régimen sionista se apoderó tras la Guerra de los Seis Días en 1967, cuando también ocupó Cisjordania y la Franja de Gaza. También les tenemos esa nota a través de Palestina Libre.
Y ya para, bueno, casi terminando, tenemos una nota de Contralínea que nos dice la posposición de la elección en Argelia y la bomba Brahimi. Y bueno, habla sobre el golpe de estado que se realizó en Argelia y cómo se ha estado desarrollando las protestas populares, en la que los medios tradicionales o medios de paga han estado dando una cobertura falsa sobre lo que está sucediendo en este país. Entonces les traemos una versión desinformativa o contrainformativa de lo que está pasando en Argelia. Y también, ya para cerrar, una nota que entró de último momento de latinta.com.ar: Radio El Grito, no acallarán los medios comunitarios. La semana pasada, ENACOM clausuró la transmisión al aire de esta radio comunitaria, argumentando que la señal provocaba interferencias en la banda asignada al servicio móvil aeronáutico.
Y tenemos las notas desde el ombligo del monstruo, desde Chiapas. A 7 días de huelga de hambre, los presos políticos en Chiapas. Esta es una nota de Fraiva, que nos dice que piden que cesen amenazas y hostigamiento a presos políticos en huelga de hambre.
Y también les vamos a compartir la jornada de lucha que se va a realizar de este 9 y 10 de abril. Zapata y Samir viven esta jornada de lucha y asamblea y movilizaciones que se van a realizar en próximas fechas, esto a este 100 aniversario del asesinato de Zapata.
Y también tenemos información de un acto represivo que sucedió en Oaxaca. Detuvieron y después liberaron a miembros de CODEDI en Oaxaca. Y esto a la par que también el gobierno federal anunció ya una consulta para el Istmo para llevar a cabo su megaproyecto, y una consulta que le está pensando para el 30 de marzo, o sea que ya la próxima semana, consultas express, llame al PG. Y bueno, vamos con otras notas que vamos a tener.
Y tenemos de el Estado de México que pobladores de San Francisco Xochicautla anuncian el retiro de maquinaria de Grupo Carso de su comunidad.
Y nos dicen a partir de las redes esta noticia sobre Guerrero. Bueno, en Guerrero, tres grupos de autodefensas en Guerrero anunciaron una lucha en común en contra de la instauración de la Guardia Nacional en su territorio. Y bueno, les estaremos dando esta contraofensiva a la política militarista de AMLO.
Y desde Chiapas, a través de Otros Mundos Chiapas, vamos a compartirles una nota que habla sobre cómo la política del nuevo Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas favorece el modelo extractivo minero. Y bueno, esa información que nos comparten de Otros Mundos.
Y en la Ciudad de México tenemos información sobre lo que está pasando de la CENTE bloquea la Cámara de Diputados para exigir la cancelación de la reforma educativa. Y bueno, después de 2 días de bloqueo, finalmente reanudaron la modificación a la reforma educativa y sobre todo a la parte punitiva de esta reforma educativa. Con eso terminamos las noticias nacionales e internacionales y vámonos con un break musical en el que ustedes podrán prepararse para ya disfrutar de todo el menú informativo. Vámonos con De Violencia para celebrar la lucha mapuche. Esto es una colaboración con Tata Barahona y Wiralén, que Wiralén significa estar de pie en mapuche. Vamos a escucharla.
Moreno, mediano, cuerpo formado, cara redonda, frente estrecha, pómulos pronunciados, de aire grave, sombrío, como desconfiado, raza indómita, ¿de qué respeto habla el Estado? No hay trato, no hay entrevistas a la historia, esta cultura no cabe en un museo, chivateo, la sangre pesa más que el agua, catrileo, A la prensa ya no le creo. Terroristas y mapuche, todos al mismo saco. Permanece en la trinchera como el negro mata pacos. Lucha por la vida y sobrevivir será difícil. En la Araucanía se planea un nuevo atraco. Florecerá el canelo, también la flor del tiempo. Como respeto de machi que permanece con el tiempo. Como el viento, como el agua, como gente de la tierra. Inca, chileno, español, no hay tregua con su guerra. No me hablen de justicia, el sur es campo y se puso hardcore desde que enviaron la milicia, desde que el gobierno quema bosque y planta vinos con prisa. Cuánto niño baleado sin salir en las noticias.
Ellos se imponen con miedo, ellos se imponen con bala, pero no saben de nuestro odio, que es odio y fuego. Odio y fuego, es odio y fuego.
No defender un progreso que se esmera por doblegar, poner la pata encima y extender su frontera con guerras disfrazadas de campañas para pacificar y relatar luego esa mentira en la escuela. Si una empresa saquea las tierras que escasean, ¿quién es quién para juzgar? Que tengan fuego las ideas. Yo no soy mapuche, pero conozco bien mi piel morena. Latinoamérica y Arauco corren por mis venas. Si tus derechos los vendieran en una subasta, odiaría y mendigarle dignidad al que te aplasta. Legítima es la lucha que no tranza si el mapuche avanza por no haberse contentado con promesas falsas. El pueblo para vencer tiene que aprender de Lautaro. Toki bravo sin temor a levantarse contra el amo. Un gran ejemplo para juventud es ver al mapuche alzado y la miseria conformista del que aguanta dominado. Que lo que hacen es violento, perfecto, pero compare que sea honesto. Un allanamiento sangriento con niños adentro, con peñas pagando por ciento en cárceles del gobierno, con causas sin fundamento solo para causar remordimiento. Dale tierra a quien la trabaje y devuelve lo usurpado. Tranquilidad para los niños del territorio recuperado. Que quede claro que entre Wincas también hay compañeros y que juntos de algún modo tomaremos por asalto el cielo. Cuidado con los pacos que balean por la espalda. Cuidado con tu tierra porque intentarán comprarla. Cuidado con las trampas que el estado Winca trama. Solo la fuerza logrará lo que no pudo la palabra.
Ellos se imponen con miedo, ellos se imponen con bala, pero no saben de nuestro odio, que es odio y fuego.
Ni España con espadas, ni Chile con balas han podido contra la fuerza de la sangre araucana. Países diferentes, pero el mismo remate: tener el territorio para dárselo a un magnate. Nunca fue por la razón, siempre por la fuerza. Y por la televisión, lo que te dice la prensa es que la reacción del mapuche es violenta. Pero con mi gente a eso le llamamos resistencia. En la escuela le pusieron pacificación de la Araucanía a esa historia tan sangrienta. Le llamas educación a lo que nada te cuenta y te mientes sin tener ni una vergüenza. Al rico el estado lo respalda y con plata de tu impuesto se financia cada arma. Como el karma, algún día esas balas que lanzó el asesino sentirán su propia espalda. Más de un pueblo indígena está amenazado por el capitalismo que quiere arrasarlo todo. El costo del desarrollo es que no quede nada y por mientras consumir lo que se nos dé la gana. ¿Cómo sería que un día cambiarán por gas el aire que tu hijo respiraba? El canto de los pájaros por cartuchos de bala. La cara de felicidad por miradas cansadas. La rabia del mapuche crecerá en la batalla con la misma fuerza de una araucaria. Por su tierra sagrada no darán un paso atrás. Por un mapuche muerto mil se levantarán.
ML Noticias de Abajo.
ML Rompiendo Fronteras.
Y regresamos con más información. Desde Radio Curruf nos comparten el comunicado presos políticos mapuches Angol respecto a represión marcha en la marcha mapuche, a la marcha mapuche. Esta es una nota del 21 de marzo del 2019. presos políticos mapuche de la cárcel de Angol. Los presos políticos mapuche de la cárcel de Angol, nos dirigimos al pueblo nación mapuche, organizaciones sociales, estudiantes, redes de apoyo nacionales e internacionales, manifestamos lo siguiente. Quiñe, frente a la convocatoria a la marcha realizada por las comunidades en resistencia el día de ayer 20 de marzo en Temuco, reuniéndose una gran cantidad de peñis, lamiens y como puche, apoyamos y respaldamos la postura de hoy día, que hoy en día ha adoptado nuestra gente para buscar evitar más hechos de sangre de parte del Estado opresor, el poder racista y económico. EPU, rechazamos tajantemente las prácticas de dictadura que actualmente se ejercen en nuestro Tualmapu, como la militarización, torturas y asesinatos de parte del actual gobierno. Esto en común acuerdo con el gran empresariado forestales, transnacionales, latifundistas, hidroeléctricas, etc. Kula, hacemos un llamado a no dejarse engañar por la doble cara del gobierno que se jacta hablando nacional e internacionalmente que en Chile se respetan los derechos humanos, pero en realidad se tortura, encarcela y asesina a todo aquel que lucha por su justo derecho. Un llamado a no dejarse amedrentar, a seguir luchando y controlando el territorio mapuche. Amulepe Tain Weichan, Marichihuey. Y bueno, esa es la información.
Y nuestra siguiente nota también de Gualmapu, de Curruf Radio, bueno, de Radio Curruf, es una denuncia de la red Infancia Mapuche que denuncia violencia institucional y policial hacia niños y niñas mapuche durante marcha en Temuco. Esto fue durante la tarde del jueves 21 de marzo se extendió la denuncia pública por parte de la Red de Defensa de Infancia Mapuche, indicando el uso desmedido de fuerza, gases y balines contra niños miembros de la red que participarían en una marcha pacífica convocada el día miércoles 20 de marzo en Temuco. Vamos a escuchar un poquito de lo que nos cuentan qué ocurrió durante esa jornada.
Se vivió una situación con más de 30 niños que estuvieron intoxicados por los gases lacrimógenos. También un menor de edad que sufrió una herida de proyectil y podemos ver cómo Carabineros estaba disparando dentro de los espacios de la Plaza Dagoberto Godoy. Y no tan solo en esa, sino también en la Plaza de Armas y en la Plaza Teodoro. De cómo ocuparon armamento para poder disuasir así a las personas que se estaban reuniendo en ese lugar. La marcha fue de carácter pacífico, de hecho se inició con una ceremonia.
Bueno, pues eso es lo que nos cuentan de la marcha. Y bueno, al siguiente día, gran parte de los niños y niñas mapuche, bueno, por los niños que estaban adentro, y bueno, unas familiares, bueno, niños y niñas que se encontraban en las puertas de acceso del Hospital Público Dr. Hernán Enríquez Aravena en Temuco, se encontraban en las puertas del hospital y estas puertas fueron cerradas con cadenas para prohibir el ingreso de quienes solicitaban un espacio de seguridad. Y bueno, vamos a escuchar también un poquito de lo que ocurrió durante esa manifestación en las afueras de este hospital.
Por supuesto que puede entrar y salir, señora. Aquí no hay nada peligroso. Lo único peligroso son los pacos. ¡Saquen esa cadena! ¡Eso es provocación! ¡Guárdenla! ¡El hospital no se puede cerrar! ¡No están pasando peligro, nada!
Está toda la gente tranquila. Aquí afuera está toda la gente tranquila.
Y bueno, y así fue como pues intentaron ingresar pues estos niños y bueno, estos manifestantes cuando pues los guardias cerraron la puerta de este hospital con cadenas. Y bueno, pues esta es pues toda una acción pues represiva y también desmedida a los manifestantes, ya que se encontraban pues en una manifestación pacífica, solamente pues tratando de que sean atendidos estos niños y personas que fueron agredidas. Y bueno, pues no se presentó tampoco ningún daño dentro del hospital por quienes ingresaron. Más bien, lo que tuvieron fue un trato racista, ya que los funcionarios y, bueno, estas personas dijeron que estaban molestos por el ingreso de gente mapuche. Y bueno, pues evidentemente pues es toda una acción racista y bueno, pues violatoria, ¿no?, de los derechos pues a las personas a la salud. Y bueno, vamos a otra información.
Bueno, continuamos con más información y ahora vamos con una nota que es de Colombia y a la cual nos están informando acerca de un ataque a campesinos e indígenas que fueron atacados en la vereda La Agustina allá en Colombia, y nos comparten un video a través de el Facebook donde se puede observar esta acción de la que fueron víctimas nuestros compañeros campesinos e indígenas. Son atacados con armas de fuego en la vereda La Agustina de Santander de Quilchao, y bueno, pues se hace una llamada urgente a los grupos de derechos humanos para que puedan pues estar documentando, estar revisando qué fue lo que pasó en esta agresión que bueno, las primeras notas que nos llegan es por parte del Congreso de Pueblos de allá de Colombia, quien está informando a través del Twitter con este video de fuertes imágenes donde pues llegan estos grupos militares que fueron atacados ahí en Santander. Y bueno, pues vamos a estar atentos, y también pueden ustedes buscar esta información en el Twitter de Colombia Informa, @col_informa, que es donde están dando los detalles de estas movilizaciones. Y bueno, uno cuando revista el portal de Colombia Informa, pues lo que puede encontrar es lo mismo, o sea, son luchas en defensa del territorio, gente que está pues siendo reprimida por defender el agua, por defender la tierra, pues defensores del territorio que están siendo asesinados por estas políticas neoliberales, extractivistas y genocidas allá en Colombia y en todo el mundo. Así que vamos a estar atentos y bueno, desde aquí nuestra solidaridad con los campesinos e indígenas colombianos. Vamos con más información.
Y los compañeros de Radio 8 de Octubre de Costa Rica nos comparten una nota sobre el asesinato de Sergio Rojas Ortiz, defensor del territorio de indígena de Salitre, Buenos Aires, Argentina, digo Buenos Aires, en Costa Rica. Y este asesinato que ocurrió la noche del 18 de marzo de este año, y en la que pues fue asesinado en su casa en Yeri, territorio indígena de Salitre, al sur de Costa Rica, esto en Centroamérica.
En la noche del 18 de marzo del 2019, Sergio Rojas Ortiz fue asesinado en su casa en Yeri, territorio indígena de Salitre, al sur de Costa Rica, Centroamérica.
Sergio destacó como líder del territorio indígena Bribri de Salitre, miembro del Consejo de Autoridades Propias Defensoras de la Madre Tierra del Pueblo de Salitre y de la Coordinación Nacional del Frente Nacional de Pueblos Indígenas de Costa Rica, FRENAPI.
A las 9:15 p.m., los agresores entraron a su casa y realizaron múltiples disparos que lo hirieron de gravedad. A las 10:30 p.m., la policía acordonó la casa y no dejó ingresar a nadie. A las 11:45 p.m., miembros de la Cruz Roja confirmaron el asesinato de Sergio Rojas Ortiz.
Sergio apoyó procesos de recuperación de tierras que habían sido usurpadas por terratenientes no indígenas. También trabajó en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas. Denunció las agresiones y violaciones de derechos humanos cometidos por parte de los terratenientes en contra del pueblo indígena Bribri y contra su persona. Además, denunció la negligencia e inacción del Estado costarricense ante todos estos acontecimientos.
Durante ese mismo día, 18 de marzo del 2019, Sergio Rojas estuvo acompañando a varios compañeros Bribris en la Fiscalía de Buenos Aires para denunciar la usurpación de tierras por parte de no indígenas, así como las amenazas y agresiones que han sufrido con total impunidad y negligencia cómplice del Estado costarricense. En Costa Rica, la ley establece que los territorios indígenas son exclusivos para los pueblos indígenas, pero en la mayoría de los territorios hay una tenencia ilegal e ilegítima de tierras en manos de no indígenas.
Mariana Delgado Morales, indígena Bribri, recuperante de tierras del territorio indígena de Salitre, comparte su palabra a Radio 8 de Octubre a menos de 24 horas del asesinato del compañero Sergio Rojas Ortiz.
En este momento nosotros estamos desprotegidos totalmente, estamos a la merced de estos asesinos que andan en la calle libre, porque no hay nadie detenido en este momento. Y hay amenazas contra los recuperadores que están ahorita sosteniendo la recuperación. Nadie se ha salido de las fincas recuperadas hasta el momento. Todavía se mantienen en la recuperación, pero sí, un ambiente muy muy tenso, muy muy desprotegido, de que no sabemos si hoy ahorita entran esos agresores, porque como están entrando, como mataron a don Sergio en la propia casa, no sabemos qué puede ocurrir también con las familias que están en las fincas en recuperación.
¡Sergio no se murió! ¡Es semilla que germinó! ¡Sergio no se murió! ¡Es semilla que germinó! ¡Sergio no se murió!
Bueno, mi nombre es Jorge Morales Elizondo, yo soy de la comunidad de Salitre, el territorio indígena de Salitre. Bueno, realmente cuando sucedió todo yo estaba acá afuera en San José. Lo que sé es lo que me ha comunicado a las personas de la comunidad y lo que he visto por medios. Pero es una trágica noticia, la muerte del líder Sergio Rojas, que es indudable el gran aporte y la gran lucha que ha llevado durante muchos años. Creo que no solamente para el territorio, sino que él junto a otros líderes que han puesto en marcha, digamos, lo que ha sido la aplicación de la ley por parte de los mismos territorios, y eso ha marcado un antes y un después, al menos el movimiento indígena en Costa Rica. En tanto ya se dejó, digamos, de esperar a que el Estado, que constantemente nos rechaza, nos invisibiliza, ante todo eso y ante la violencia que se ha ejercido, las comunidades decidieron tomar acciones y aplicar la ley por nuestra cuenta. Y por ese motivo es que asesinan a Sergio Rojas, por hacer valer la ley. Él no estaba cometiendo ningún delito, no estaba haciendo nada fuera de la ley. Lo que estaba haciendo era hacer valer nuestros derechos. Y los grandes intereses, amparados también por el Estado y especialmente por los gobiernos de turno que han pasado, que les dieron impunidad total, tanto en sus acciones violentas como en otras acciones que amedrentaban a la comunidad. Y ahora vemos, digamos, cómo esta violencia se ha escalado a tal punto que ya han asesinado al compañero Sergio Rojas. El compañero Sergio es una muestra más de lo que históricamente ha sucedido en nuestros territorios. No podemos dejar de lado, no podemos olvidar nunca, digamos, que el Estado y los grandes intereses siempre van a estar en nuestra contra. No podemos olvidar, digamos, que también la lucha se logra es por nuestra propia organización. Si dependemos del Estado o de los gobiernos, de las promesas que nos hacen, nunca se cumpliría nada de todo esto. Entonces es luchar desde nuestras comunidades. También el asesinato, por un lado, trata de callar a Sergio y por otro lado trata de hacer un mensaje de miedo hacia nosotros. Sin embargo, hablando con otros compañeros, lo que vemos es que lo que menos sentimos en este momento es miedo. Sentimos rabia, indignación, muchas cosas, pero el miedo no es algo, digamos, de lo que nos genera, y espero que también no nos dejemos amedrentar por esto, más bien que sea un punto de apoyo en el sentido de que vaya a reforzar nuestra lucha, nuestra identidad y nos permita continuar con nuestras reivindicaciones.
Continuamos con más información, ahora del portal avispa.org. Se derrumba Bayer tras fallo judicial en caso de cáncer. Son más de 11 mil las denuncias. Dice, las acciones del productor químico Bayer cayeron 12.6% tras una segunda sentencia en Estados Unidos que condena a esta empresa por la implicación del herbicida Roundup en otro caso de cáncer. El jurado de la Corte Federal de San Francisco en Estados Unidos dictaminó de forma unánime que Roundup, uno de los herbicidas más usados a nivel mundial, es responsable del cáncer que padece el ciudadano estadounidense Edwin Hardeman. Este martes 19 de marzo, en la primera audiencia federal del año, el jurado determinó que el Roundup fue un factor sustancia en el cáncer que padeció Hardeman, un hombre de unos 70 años que demandó a Bayer en el año 2016. Esta noticia provocó la desbandada de los inversores que temen una oleada de denuncias contra la empresa Bayer, con sede en la ciudad de Leuversken, que compró a Monsanto en 2018 en una megaoperación valuada en 68 mil millones de dólares que debió ser aprobada por la Unión Europea. El jurado ahora decidirá si Bayer Monsanto será responsable por esta segunda acusación que implica a las empresas por la proliferación del cáncer a partir del uso de sus químicos. En agosto del año 2018, otro jurado falló en favor del jardinero estadounidense Dwayne Johnson, quien habría contraído cáncer usando Roundup en su jardín. Bayer fue condenada a pagar 289 millones de dólares en daños, reportó The Guardian, cifra que luego se redujo a 78,5 millones tras una apelación. La compañía también enfrenta juicios alrededor del mundo, tan solo en Estados Unidos suman 11.200 denuncias de agricultores, jardineros y paisajistas. El derrumbe de sus acciones ha sido catastrófico para esta empresa, ya que en junio del año 2008 se mantenía por encima de la barrera de los 100 euros, y a partir de esta determinación judicial las acciones cayeron hasta 61 euros, un descalabro del 40% en estos últimos meses. Esta es su mayor caída diaria en 16 años, pérdidas estimadas en términos de capitalización bursátil de hasta 8 mil millones de euros. El glifosato fue introducido por Monsanto en 1974 como parte de sus paquetes tecnológicos para la agricultura industrial, químicos acompañados con semillas mejoradas y modificadas genéticamente, pero su patente expiró en el año 2000 y en la actualidad la sustancia química es vendida por varios fabricantes. En Latinoamérica, estos químicos son usados con casi nula regulación por parte de los estados. Lo contradictorio de las empresas fusionadas es que sostienen que los herbicidas basados en glifosato no provocan cáncer, pero al mismo tiempo se ven interesados en invertir en lo que para ellos significa otro mercado, la demanda de medicamentos para tratar el cáncer. En julio del 2018, Bayer y el MD Anderson Cancer Center de la Universidad de Texas firmaron un acuerdo de colaboración por 5 años para acelerar el desarrollo de nuevos tratamientos para el cáncer. Bayer se compromete a convertir la ciencia de la investigación del cáncer en nuevas opciones de tratamiento innovadoras para pacientes que lo necesiten, declaró Robert Lacase, miembro del comité ejecutivo de la división farmacéutica de Bayer y director de la unidad de negocio estratégico de oncología de Bayer. La alianza con MD Anderson respalda nuestros programas clínicos actuales y futuros con el objetivo general de desarrollar innovación significativa para los pacientes que luchan contra el cáncer. Las denuncias hacia la empresa fusionadas van en aumento y la renuncia al uso de sus químicos también. Algunos de los países donde ha proliferado más el cáncer por estos químicos son Argentina, Brasil y Francia. El gobierno francés informó en mayo de 2018 que el glifosato será prohibido en Francia en el 2021 para su uso general. En junio de este año, de ese mismo año, una cooperativa apícola francesa demandó a Bayer después de que se hallaran trazas de glifosato en la miel. En Brasil, un juez en la capital suspendió por 30 días la posibilidad de registrar ante las autoridades todo nuevo producto con glifosato para que la Agencia Brasileña de Vigilancia Sanitaria procediera a su reevaluación toxicológica. En El Salvador, en septiembre de 2013, se aprobó el retiro del mercado de 53 productos agroquímicos, entre ellos herbicidas y pesticidas. Sin embargo, el glifosato sigue vendiéndose en El Salvador. Esta es la nota de Avispa Media. Vámonos con más información.
Y nuestra siguiente nota de Argentina, de Indymedia. Madre de Plaza de Mayo pide a Francia que extradite al genocida que secuestró a su hijo. Después de 7 años de que el juez Sergio Torres requirió a Francia la extradición del ex policía Mario Alfredo Sandoval, imputado en la causa ESMA, en la que se investigan delitos de lesa humanidad cometidos entre 1976 y 1983 contra más de 800 víctimas, Beatriz Cantarini de Abriata, madre de Plaza de Mayo, reclama al gobierno francés que ordene la extradición del represor por el secuestro y desaparición de su hijo, Hernán Abriata. Durante la última dictadura cívico-militar, Mario Alfredo Sandoval tenía el cargo de oficial subinspector de la Policía Federal con destino en la Superintendencia de Seguridad Federal e integró el grupo de tareas 3.3.2 que operaba en el Centro Clandestino de Detención, Torturas y Exterminio de la Escuela Mecánica de la Armada, en sus siglas ESMA. En 1985 el represor se radicó en Francia y en 97 obtuvo la ciudadanía de ese país. Por su participación en los delitos de lesa humanidad, a mediados de marzo del 2018, el juez Sergio Torres requirió a Francia su extradición para su juzgamiento en Argentina. Para resolver la solicitud del juez argentino, la justicia francesa se centró en el caso de Hernán Abriata, por ser la detención y desaparición que más pruebas tiene la causa contra Sandoval. En mayo del año pasado, finalizó la etapa judicial en Francia cuando la Cámara de Casación de París se pronunció a favor de la extradición. En igual sentido lo hizo la Corte de Instrucción de Versalles en 2017 y la Corte de Instrucción de París en 2014. El caso pasó a manos del primer ministro Edouard Philippe y la ministra de Justicia Nicole Belloubet, quienes el 21 de agosto del 2018 dictaron el decreto de extradición del ex policía para que sea juzgado en Buenos Aires. Sandoval, este represor, bueno, este asesino, aprovecha el extenso margen que concede el procedimiento de extradición de Francia y apela la medida ante el Consejo de Estado, donde manifiesta que la resolución de la Cámara de Casación de París es inconstitucional. El 18 de febrero de este año, este Consejo de Estado entendió que no era de su incumbencia resolver el planteo del represor y trasladó el caso al Consejo Institucional para que se expida. Este Consejo podría tener una respuesta a mediados de año. Aceptar los argumentos de Sandoval no solo impugnaría los 3 fallos de la justicia francesa y el decreto firmado por Edouard Philippe y Nicole Belloubet, sino también impediría que la justicia argentina lo juzgue por sus delitos de lesa humanidad, los cuales son continuos e imprescribibles. Beatriz Rosa Gertrudis Cantarini, de Abriata, que ya no soporta más, bueno, la madre de Hernán Abriata, ya no soporta más las idas y vueltas que requiere extraditar al genocida que hace 43 años secuestró a su hijo Hernán. A mi edad deseo ver las cosas terminadas como corresponde. Luego de entregar una de las tantas cartas que periódicamente deja en la recepción de la Embajada de Francia en Argentina en busca de una respuesta positiva al pedido del juez Torres. Esta madre de Plaza de Mayo de 93 años de edad solicita al Poder Ejecutivo de Francia que acelere el trámite de extradición de Mario Alfredo Sandoval, el represor que secuestró a su hijo en 1976, lo trasladó al Centro Clandestino de Detención y Tortura que funcionaba en la ESMA y desde entonces permanece desaparecido. No quisiera irme todavía, pero son muchos años de lucha y espera. Beatriz de Abriata recuerda que Sandoval y sus hombres llegaron a la medianoche a nuestra casa, con mi marido. Estábamos durmiendo cuando nos despertaron unos ruidos que no sabíamos a qué atribuirlos. Miramos por la ventana y vimos que un grupo de militares apuntaban con armas largas hacia la casa. Luego entraron de manera violenta y nos sacaron a la calle. Parecía una guerra, fue algo espantoso. Esa noche las fuerzas represivas se llevaron a su hijo. Al día siguiente hicimos de todo para saber dónde habían llevado a Hernán. Ahora Ahora les pido al gobierno de Francia que extradite urgentemente a Sandoval. Quiero que ese hombre pague por sus crímenes, porque es muy cruel que él disfrute de la libertad como si fuera una buena persona. Él ha tenido privilegios que no merece. No solo me ha mortificado a mí y a mi familia, sino también a mucha juventud que hoy podría estar disfrutando de la vida. El juez Sergio Torres, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal del número 12 de la Ciudad de Buenos Aires, lleva adelante la causa ESMA, donde investiga delitos de lesa humanidad cometidos contra más de 800 personas que fueron secuestradas y llevadas al centro clandestino de detención, tortura y exterminio que funcionaba en la Escuela de Mecánica de la Armada. Hernán Auriata tenía 24 años de edad cuando estudiaba arquitectura y militaba en la Juventud Universitaria Peronista. En la madrugada del 30 de octubre de 1976, Mario Alfredo Sandoval, oficial subinspector de la Policía Federal, integró el grupo de tareas que lo secuestró en presencia de sus padres y su esposa. El joven fue llevado a la Quinta y a la ESMA, donde permaneció cautivo bajo condiciones inhumanas y en el centro clandestino de detención, tortura y exterminio que funcionaba en esa institución militar. Auriata forma parte de la larga lista de detenidos desaparecidos durante la dictadura cívico-militar de 1976 a 1983. La familia del joven declaró los hechos ante la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, la CONADEP. Su esposa, Mónica Dittmar, expuso que Sandoval, antes de ser secuestrado, les dijeron que era un procedimiento de rutina que se llevaba a cabo por una denuncia proveniente de la Facultad de Arquitectura. Al día siguiente tendrían información de Coordinación Federal, les dijeron, pero esta información nunca llegó por parte de ningún organismo del Estado. Y bueno, pues así este sujeto que se encuentra impunemente dando clases en Francia, pues denunciado y requerido para ser juzgado. Y bueno, pues también denunciar que bueno, pues este personaje pues está en Francia pues dando clases, ¿no? Siendo que pues es una persona pues un genocida y que como tal pues tiene que ser juzgado. Ah, pues sí, dice aquí que da clases. Sandoval dicta cursos en el Instituto de Altos Estudios de América Latina de la Universidad de Sorbona Nouvelle en la Universidad de Marne. En septiembre del 2017, ante la Sala de Instrucción de Corte de Apelación de Versalles, un grupo de profesores presentaron una carta abierta en la que destacaron que la acción de justicia es indispensable para conocer la verdad y así evitar que una persona responsable de crímenes de lesa humanidad pueda enseñar en una institución pública incompatible con la ética universitaria y que en el IEAL, parte central de la enseñanza, es recordar las dictaduras y el cumplimiento de justicia. Y bueno, pues también pues los profesores también están a favor de que este sujeto sea juzgado. Y bueno, dicta clases, dice, ha dictado clases en la Escuela Superior de Guerra en su calidad de delegado de la Unión Europea para las Conversaciones de Paz en Colombia, consejero de paramilitares colombianos de las Autodefensas Unidas de Colombia y parte del grupo mediador para liberar a Ingrid Betancourt. Bueno, pues es un personaje, pues sí, ¿no? Completamente, pues parte, ¿no? De estas fuerzas represivas obscuras y bueno, pues así, ¿no? Esperemos que pues pronto sea traído a este continente para que sea juzgado. Y bueno, pues también así como estos profesores pues han denunciado a este sujeto como que pues tampoco puede estar dando clases en Francia, pues esperemos que la justicia pues sea llegada para la familia que ha sufrido, ¿no? Estos 43 años por este crimen impune. Vamos a otra nota.
Y vamos ahora con más información y vamos a escuchar el podcast de Radio Temblor, el Boletín Ecológico de Panamá, en su número 126, que en esta ocasión nos trae información de varios temas, como siempre, de corte socioambiental, de lo que pasa en Centroamérica. Y bueno, pues nos trae varias notas del Instituto Smithsonian, que advierte hay una isla Bona que está en peligro, protestan contra el proyecto vial, entre otros. Vamos a escucharlo y regresamos con ustedes aquí a Noticias de Abajo de los Medios Libres.
Radio Temblor, medio alternativo del colectivo Voces Ecológicas. Boletín Ecológico de Panamá número 126 de la primera quincena de marzo del 2019. Titulares. Instituto Smithsonian advierte que Isla Bona está en peligro. Protestan contra proyecto vial. Fenómeno del Niño pone en riesgo cultivos. Detectan tala ilegal de manglares en Juan Díaz. Instituto Smithsonian advierte que Isla Bona está en peligro. La construcción de una terminal petrolera de alto calado en Isla Bona, en el Golfo de Panamá, mantiene en alerta a los científicos del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales, que estudian el comportamiento de las aves marinas debido a que el área ofrece un ecosistema único para que éstas aniden y se reproduzcan. La situación toma relevancia en estos momentos con la tala de árboles, acción que podría provocar pérdida irreparable para el ecosistema debido a que las aves están en temporada de anidamiento. Protestan contra proyecto vial. Residentes del área revertida del canal mantienen protesta por los daños al medio ambiente que está causando el proyecto de construcción, rehabilitación y ensanche a cuatro carriles de la carretera Omar Torrijos. Los manifestantes denunciaron la devastación de los bosques y los daños a la vida animal que está provocando este proyecto carretero. Dijeron que los animales ya no tienen refugios en la naturaleza y salen hacia sus viviendas. Fenómeno del Niño pone en riesgo cultivos. El regreso del fenómeno atmosférico de El Niño enciende las alarmas para el cultivo de granos básicos, principalmente arroz y maíz, en la región del Arco Seco panameño, la zona que comprende Capira en Panamá Oeste y las provincias de Coclé, Herrera, Los Santos y el sur de Veragua, es la más vulnerable ante la presencia de este fenómeno, que se caracteriza por sequías en la zona del Pacífico y un exceso de lluvias en la vertiente del Caribe. Detectan tala ilegal de manglares en Juan Díaz. El Ministerio de Ambiente detectó tala ilegal de al menos 2 hectáreas de manglares dentro del área protegida Humedal Bahía de Panamá. La entidad informó que ordenó paralizar la actividad que se realizaba cerca del embarcadero de Juan Díaz por la empresa Inversiones y Transacciones Inmobiliarias S.A. Estas y otras noticias las puedes encontrar en nuestro portal digital www.radiotemblor.org y sus redes sociales. Este fue el Boletín Ecológico de Panamá número 126 de la primera quincena de marzo del 2019. Soy Olmedo Carrasquilla Águila de Radio Temblor, medio alternativo del colectivo Voces Ecológicas COVEC de Panamá.
Radio Temblor, medio alternativo del colectivo Voces Ecológicas.
Y ahora les compartimos una nota de palestinalibre.org y esta nota que nos comparten sobre cómo Trump ha sido cómplice del robo sionista del Golán. Y bueno, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado a través de su cuenta de Twitter que Washington debería reconocer la soberanía de Israel sobre el territorio de los Altos de Golán, territorio sirio, del cual el régimen sionista se apoderó tras la Guerra de los Seis Días en 1967, cuando también ocupó Cisjordania y la Franja de Gaza. Después de 52 años, es hora de que Estados Unidos reconozca plenamente la soberanía de Israel sobre los Altos de Golán. Y bueno, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, también en su cuenta de Twitter agradeció al mandatario estadounidense por su decisión. Tradicionalmente, Washington caracterizó en documentos oficiales a los territorios palestinos y los Altos de Golán como ocupados. Sin embargo, la semana pasada se registró un cambio en la visión de Estados Unidos sobre estos territorios y esto pues de acuerdo a información a Russia Today. En el reporte sobre los derechos humanos en Israel y los Altos de Golán divulgado este 13 de marzo por Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos, la descripción habitual sobre los territorios ocupados por los israelíes fue reemplazada por controlados por los israelíes. Y este término que describen la meseta del noreste de Israel, cuya población predominante es drusa, Los Altos de Golán se extienden entre Israel, Líbano, Siria y Jordania. Cerca del 70% de estas tierras, aproximadamente 1.200 kilómetros cuadrados, pertenecientes a Siria, se los anexó a la fuerza de Tel Aviv sin apoyo internacional en 1981, tras ocuparlos en la Guerra de los Seis Días en 1967. La otra zona descrita por Pompeo como controlada por Israel es el área C de Cisjordania, que abarca un 60% del territorio de esa región y está totalmente bajo control militar israelí, esto según los acuerdos de Oslo. En ese nuevo uso, contradice la terminología oficial de la Organización de las Naciones Unidas y hasta los reportes anteriores del Departamento de Estado. En noviembre pasado, Estados Unidos fue el único país que en la Asamblea General de la ONU apoyó a Israel al votar en contra de una resolución que califica la anexión de los Altos de Golán como nulo y sin valor. Por años, estas votaciones habituales sobre resoluciones que exigen a Israel poner fin a la ocupación de los Altos de Golán, Washington se abstenía. El documento de ONU llama también a Israel a que desista de imponer la ciudadanía israelí y tarjetas de identidad israelíes a los ciudadanos sirios del Golán ocupado. Entonces Netanyahu calificó la decisión del gobierno de Trump de importante y justa y destacó que Israel siempre se mantendrá en los Altos de Golán y los Altos de Golán siempre permanecerán en nuestras manos. Esto según lo citó The Jerusalem Post. Y bueno, entre tanto, en la ciudad de Ramallah, en la Riviera Occidental ocupada, docenas de estudiantes se enfrentaron con las fuerzas israelíes durante la protesta por el asesinato de tres jóvenes palestinos la noche anterior cerca de Ramallah y en Nablus. Los estudiantes de la Universidad del Bezeit realizaron una manifestación cerca de un punto de control israelí y las fuerzas represivas le lanzaron gases lacrimógenos y balas de metal revestidas de goma. Tres de los jóvenes fueron heridos y otros sofocados por los gases. Los soldados de las colinas cercanas al punto de control también dispararon bombas de sonido a los periodistas que cubrían el evento, obligándolos a evacuar el área. Y bueno, los palestinos asesinados la víspera fueron identificados como Oma Abu Laila, de 19 años, en la aldea Oblin, y en el área de Ramallah, Raid Humad, de 21 años, y Said Nouri, de 20, quienes murieron al ser baleados por tropas israelíes cerca de la tumba de José en la ciudad palestina de Nablus. El lugar frente fuente de detenciones supuestamente contiene los restos del patriarca bíblico José, uno de los 12 hijos de Jacob, según los israelíes, y para los musulmanes palestinos es la tumba del clérigo islámico Sheikh Yusser. Y bueno, esa es la nota que nos comparten sobre esta situación y este robo, pues más bien las agresiones que han sufrido y de cómo Israel sigue pues defendiendo esos territorios ocupados en Palestina. Y esa nota que nos comparte Palestina Libre.
Y continuamos con más información. La posposición de la elección en Argelia y la bomba Brahimi. En 1992, un nuevo grupo se hizo con el poder de Argelia para enfrentar a su manera el terrorismo islamista. Hoy en día, bajo la presión de las protestas populares, ese grupo trata de conservar su posición creando una tenaza entre el Lakhdar Brahimi, quien lo ayudó a conquistar el poder, y los terroristas del FIS, cuya existencia justificó el golpe de Estado. Argel, en oposición con la realidad, de agencias de prensa y televisión argelinas internacionales divulgaron imágenes de manifestantes alegres y satisfechos luego de la difusión de la carta del presidente Abdelaziz Bouteflika, donde se anuncia que el actual presidente se retira de la carrera presidencial, la posposición de la elección y una serie de cambios en la composición de gobierno. En realidad, miles de argelinos no pudieron contenerse y esperar el viernes para invadir las calles, pero no para expresar la alegría, sino para protestar y rechazar la carta. Una vez más, este presidente, que según la prensa muestra un estado de salud satisfactorio y regresó de Ginebra después de una serie de exámenes de rutina, no apareció públicamente, sino que dirigió al pueblo un mensaje escrito de un millar de palabras donde anuncia que no buscará un quinto mandato presidencial debido a su edad y estado de salud, que no habrá elección presidencial el 18 de abril del 2019, la la preparación de cambios en el gabinete ministerial, la organización de una conferencia nacional en la que participarán todas las corrientes políticas para preparar reformas y un cambio de régimen, la convocación de elecciones nacionales en fecha no precisada y la formación de un nuevo gobierno nacional. Y dice el presidente Bouteflika asegura que esta carta no tiene intenciones de competir por un quinto mandato. Eso plantea una serie de interrogantes sobre los que hicieron campaña en nombre del actual presidente, sobre la recogida de 6 millones de firmas, sobre la presentación de su candidatura. Y bueno, así continúa la indignación en este país argelino. Y dice, después de la concentración de abogados ante el Consejo Constitucional, un millar de juristas se unieron a las manifestaciones, denunciaron las repetidas violaciones de la Constitución e hicieron saber que no aceptarían ninguna decisión que no correspondiese a lo que estipula en las leyes y la Constitución. Esta posición modificó la correlación de fuerzas. Un quinto mandato sería una nueva violación de la Constitución e implicaría igualmente represalias contra todos los cuadros nacionales que han acompañado el movimiento. Es igualmente notorio que el hecho de que el régimen de Bouteflika siga ignorando la Constitución, ya que ha decidido posponer la elección sin precisar fechas. El mismo día designó un nuevo primer ministro, artífice del quinto mandato y falsificador de 6 millones de firmas. Y bueno, así continúa la situación en Argelia, que se ve bastante tensa y que es difícil de comprender. En este artículo de Contralínea que los invitamos a que lean, pueden revisar cómo se ha estado posicionando las fuerzas políticas acá, más bien allá. Y dice, el régimen de Bouteflika no se irá sin tragarse a Argelia, a quienes los medios árabes llaman el Brahimi. No ha sido convocado por el régimen para contener a las masas. Muchos creen que el Akhdar Brahimi proviene de la prestigiosa familia Al-Brahimi, una familia militante que fue portadora de la llama de la educación y la reforma en Argelia en 1950. El falso pasado revolucionado de Akhdar y su inmerecida reputación como diplomático internacional deberían permitir aplacar la cólera del pueblo para que se acepte a este personaje que sigue estando al servicio de Abdeliz Bouteflika. Y bueno, continúa así más extenso este artículo, los invitamos a que lo lean. Vámonos con más información.
Bueno, ya en la parte final de las noticias internacionales, les vamos a compartir una nota del portal de La Tinta, de allá de Argentina, latinta.com.oar, que nos dice en esta ocasión una denuncia. Radio El Grito no acallarán a los medios comunitarios. La semana pasada, la ENACOM clausuró la transmisión al aire de esta radio comunitaria, argumentando que la señal provocaba interferencias en la banda asignada al servicio móvil aeronáutico. Tras arreglar el desperfecto técnico, desde Radio El Grito exigen que se autorice de inmediato a continuar con las emisiones por la frecuencia 95.5, que desde hace más de 12 años garantiza el derecho a la comunicación en el Valle Tras la Sierra, allá en Argentina. Una nota que nos comparte Débora Ceruti para el portal de La Tinta. Y bueno, Radio El Grito es un proyecto cooperativo que inició en 2005 con la apertura de la Biblioteca Popular Pérez Esquivel y un año más tarde con la señal al aire de la radio comunitaria El Grito FM 95.5. Desde entonces, varias mudanzas han marcado su trayecto y huellas por el Valle de la Sierra. La radio comenzó emitiendo desde Nono, localidad del departamento de San Alberto, pueblo que se encuentra a 150 kilómetros al oeste de la capital provincial, para luego trasladarse a Los Hornillos en el año 2012. Primero estuvo en la Biblioteca Popular de Los Hornillos y desde 2015 hasta la actualidad en el espacio comunitario La Ronca, donde conviven diferentes proyectos autogestivos, una editorial, una panadería, talleres de oficios, entre otros. Tras 12 años de historia y de ejercer los derechos de comunicación, Radio El Grito fue clausurada. El día lunes 11 de marzo, personal del Ente Nacional de Comunicación, ENACOM, arribó a las instalaciones de la radio y les comunicó que la señal estaba produciendo interferencias dentro de la banda asignada al servicio móvil aeronáutico, afectando las comunicaciones, y bueno, pues les cortaron la transmisión. Después la cooperativa emitió un comunicado en el que manifestaron su preocupación ante la clausura y las políticas comunicacionales que se vienen ejerciendo desde el gobierno nacional con Mauricio Macri a la cabeza, una política que contraria a los principios establecidos en la legislación nacional y los tratados internacionales de defensa de los derechos humanos. Y bueno, pues una nota más larga que los invitamos a que la conozcan en el portal de latinta.com.ar. Y nuestra solidaridad aquí a la lucha por la defensa de las radios libres, comunitarias, autónomas o como se llamen. Y en particular de esta radio El Grito en el 95.5 allá en Argentina, en la localidad de Tras la Sierra. Vámonos con más información. Parece que ahí vamos con una rola. A ver, nos la van a presentar, la de Piero, así que...
Sí, esta rolita que se llama Que se vayan ellos.
Tengo nublada la sonrisa, país de cielo, país de tiza. Piden las paredes libertades, la calle espera, la gente sabe. Es que hay un juramento y hay silencio, y hay un hombre amor que resucita. Somos territorio de violencia, mi pueblo habla, mi pueblo grita. Somos territorio de violencia, mi pueblo habla, mi pueblo grita. Basta de muerte, basta, basta, basta de morir, morir, morir. Que se vayan ellos, que se vayan ellos. Los que no dejaron nacer y vivir, que se vayan ellos, que se vayan ellos, los que encarcelaron, los que torturaron, los que te mataron, que se vayan ellos, que se vayan ellos. Los que te prohibieron gritar libertad. América es volcán y sufrimiento. Hombre y ciudad, locura y viento. La tierra va sudando campesinos. La historia elige nuevos caminos. Es que hay un juramento y hay silencio. Y hay un hombre amor que resucita. Somos territorio de violencia. Mi pueblo habla, mi pueblo grita. Somos territorio de violencia. Mi pueblo habla.
Basta de muerte, basta, basta, basta de morir, morir, morir.
Que se vayan ellos, que se vayan ellos.
hacer y vivir. Que se vayan ellos, que se vayan ellos, los que encarcelaron, los que torturaron, los que te mataron. Que se vayan ellos, que se vayan ellos, los que te prohibieron gritar libertad. Que se vayan ellos, que se vayan ellos.
Vamos ya. Bueno, ya estamos de vuelta en la sección Desde el Ombligo del Monstruo con nuestras noticias nacionales. Y bueno, tenemos esta nota de Frayba de Chiapas, que piden el cese de amenazas y hostigamientos a presos en huelga de hambre en Chiapas. Y bueno, el pasado 15 de marzo, 6 personas privadas de su libertad iniciaron una huelga de hambre en diversas cárceles de Chiapas. El 18 de marzo, 7 personas más se unieron a este movimiento. Las personas que se encuentran en huelga de hambre son Abraham López Montejo y Germán López Montejo en el Centro de Readaptación Social de Sentenciados número 14, El Amate, en Cintalapa. Adrián Gómez Jiménez, Juan de la Cruz Ruiz, Mariano Gómez López, Marcos Gómez López, Martín Gómez López, Mariano Pérez Velasco, Mario Díaz Rodríguez, Felipe Díaz Méndez y Juan Castellanos Gómez en el Ceres número 5 en San Cristóbal de las Casas, así como Marcelino Ruiz Gómez y Valdemar Gómez Hernández en el Ceres número 10 en Comitán de Domínguez. Las 13 personas privadas de su libertad iniciaron la huelga de hambre al interior de las cárceles para denunciar las violaciones a los derechos humanos que viven cotidianamente en los centros penitenciarios en donde se encuentran, así como para reivindicar su inocencia ante los juicios injustos en que están siendo procesados. Es importante señalar que han denunciado tortura y tratos crueles e inhumanos y degradantes desde el momento de su detención. 12 de ellos son indígenas tzotziles. Los 13 presos en huelga de hambre han indicado que constantemente reciben amenazas y hostigamiento de parte de las autoridades penitenciarias para que desistan de su manifestación. Este Centro de Derechos Humanos cuenta con datos documentales que Abraham López Montejo y Germán López Montejo fueron llevados a la celda de castigo conocida como El Horno en el CERS número 14 en El Amate, y que Adrián Gómez Jiménez y Juan de la Cruz Ruiz se encuentran en una celda de castigo en el CERS número 5 en condiciones de aislamiento e insalubridad, lo que pone en riesgo su integridad física y psicológica. Solicitamos que se respete la integridad de las 13 personas privadas de su libertad que se encuentran en huelga de hambre y que sean tratadas conforme a su dignidad y debido respeto de los derechos fundamentales. Urgimos a las autoridades del estado de Chiapas el cese inmediato de los actos de amenazas e intimidación, así como los actos de castigo que constituyen tortura y tratos crueles e inhumanos y degradantes. Pedimos la solidaridad nacional e internacional, sus llamamientos a, bueno, vienen aquí unas direcciones, varias direcciones que pueden consultar en esta página de fraiba.org.mx, y también un programa de radio en solidaridad con nuestros compañeros en huelga de hambre en el portal del grupo de trabajo No Estamos Todos. Y bueno, para consultar esta página, la página es No Estamos Todos. Todos con X en lugar de O, bueno, la última X, punto TK, Y bueno, pues aquí también les queremos invitar a que escuchen esta producción radiofónica en solidaridad con estos compañeros en huelga de hambre, donde hay entrevistas y todo. Y bueno, pues recordándoles también visitar esta página de el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé, que también lo pueden encontrar en fraiba.org.mx para consultar pues estas direcciones para solidarizarse y pedir que pues se les trate dignamente y que se les haga justicia a estos compañeros indígenas tzotziles que están en estas cárceles. Vamos a otra nota.
Bueno, continuamos con más información y ahora vamos con una nota que nos habla, bueno, con varias notas. De hecho, queríamos platicarles acerca del movimiento de huelgas de los trabajadores y trabajadoras que hay acá en México. Y desde hace algunas, pues ya semanas, como hemos estado aquí reportando, pues hay varias huelgas que se están dando en México. Y vamos a empezar primero con la de la UAM, la Universidad Autónoma Metropolitana, que ya va a cumplir 49 días. Aquí tenemos, de hecho, a uno de esos chicos que no han ido a estudiar durante 49 días. Y bueno, pues a más de 45 días de huelga, el Sindicato de Trabajadores de la UAM señaló a través de un comunicado que aún no obtienen respuesta ante la demanda salarial que se enfrentan a una autoridad que no tiene la intención de resolver el conflicto. Hasta el momento, el SITUAM exige un aumento salarial del 20% junto con la retabulación del personal de medio tiempo y parcial. A su vez, el sindicato ha propuesto un mecanismo de redistribución que consiste en bajar los altos sobresueldos de mandos altos y medios. Para ello, recalcan haber ya demostrado la existencia de brechas salariales entre trabajadores de confianza y los de base, los que aseguran impactan significativamente en la nómina de la institución. No obstante, el SITUAM ha denunciado que las autoridades no han presentado propuestas sustanciales que ayuden a resolver el conflicto, teniendo como respuesta hasta ahora que las condiciones financieras de la universidad solo permiten un incremento del 3,35% a los trabajadores, 3% en relación al personal administrativo y 4,28% adicional en vales de despensa, propuesta que ha sido rechazada. La situación hace suponer, según el sindicato, que se trata de una estrategia de altos funcionarios de la UAM para alargar el conflicto y el ánimo decaiga en los demandantes. Y bueno, pues hay que estar apoyando a nuestros compañeros del sindicato de trabajadores de la UAM. Y pues como dicen ellos, tanto es un derecho para los trabajadores que pudieran ganar un poquito más, porque pues la verdad la vida está bastante cara. Pero lo que llama más aquí la atención es realmente los sueldos onerosos y enormes que tienen las autoridades universitarias. Y eso es quizás lo que más enfada, ¿no? Esta polarización, esta pues gasto dispensioso del recurso público para unos cuantos y para la mayoría, pues solo el desprecio. Y bueno, pues solidaridad con nuestras compañeras y compañeros del SITUAM, y pues los universitarios de la UAM deberían de estar presionando más para que las autoridades resuelvan, porque pues si no tienen clases, pues no le echen la culpa a los trabajadores, sino que definitivamente son las autoridades universitarias. Y también en Matamoros, pues las huelgas de allá siguen. En el portal de La Izquierda Diario nos hablan acerca de cómo pues sigue la lucha, a pesar de que medios informativos como TV Azteca, dice así, TV Azteca miente, amplio rechazo a reportaje que criminaliza a los obreros de Matamoros. Gran indignación y rechazo ha generado video difundido por Azteca Noticias en donde descalifica la histórica lucha de los y las obreras maquiladoras en Matamoros. La empresa propiedad de Salinas Pliego se lanza contra los trabajadores y les llama extorsionadores y chantajistas. Y dice, esta táctica de criminalización por parte de los medios al servicio de los poderosos no es nuevo, lo sabe el magisterio combativo y lo sabe la juventud que nutrió las masivas movilizaciones contra Enrique Peña Nieto en 2012, dice el portal de La Izquierda Diario, entre un análisis que hace sobre estas luchas. Y también en el portal de Susana Prieto, pues nos dan ahí algunos reportes de lo que han estado pasando y están llamando, de hecho, el próximo 24 de marzo a una reunión para pues ver si ya les pueden resolver a esta lucha que le han llamado el 2032, porque están pidiendo 20,000 pesos, no, 20% de aumento salarial y 32,000 pesos de bono, que bueno, pues ha sido las demandas que han encabezado las luchas allá en la frontera norte de nuestro país. Y bueno, pues ahí les estamos saltando. También nos informan que Chapingo ya levantó la huelga. Vamos a ver si en la próxima sesión de noticias les tenemos ahí información de qué pasó. Y también hay muchas probabilidades de que la UACM se vaya a huelga también la próxima semana. Bueno, nos dice por acá un huelguista que posiblemente no, pero bueno, vamos a estar atentos. Y lo que sí es que hay que apoyar la lucha de las y los trabajadores en cualquier parte del mundo. Y bueno, pues esto es información de lo que pasa en México. Vámonos con más notas.
Y ahora les compartimos la convocatoria a las jornadas de lucha Zapata Vive, Samir Vive, La Lucha Sigue, a 100 años del asesinato del general Emiliano Zapata Salazar. Considerando que a nuestro hermano Samir Flores Soberanes lo mató el régimen neoliberal, no sabemos si el gobierno, si los empresarios, si sus cárteles delincuenciales o si los tres juntos. Observando que la autodenominada Cuarta Transformación inició con Miguel de la Madrid Hurtado, se profundizó con Carlos Salinas de Gortari y siguió su guerra de conquista con Ernesto Zedillo Ponce de León y Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa, Enrique Peña Nieto, y ahora continúa con el proyecto transaccional de Andrés Manuel López Obrador y el Partido Movimiento de Regeneración Nacional. Para los pueblos originarios, el único cambio verdadero es el aumento de las mentiras y los engaños, las persecuciones, las amenazas, los encarcelamientos, el despojo, los asesinatos, las burlas, desprecios y explotación humana y la destrucción de la naturaleza, en suma, el aniquilamiento de la vida colectiva que somos. Y bueno, asumiendo que el gobierno neoliberal que encabeza Andrés Manuel López Obrador tiene su vista puesta en nuestros pueblos y territorios, donde con el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas se tiende una red de cooptación y desorganización que abre el camino a una guerra que tiene nombre industrial, hecha de proyectos y violencia, que apoyada de las corporaciones militares, con la próxima Guardia Nacional, expande una oscura telaraña de muerte y destrucción. Y bueno, en esta tónica convocamos a la Asamblea Nacional entre los Pueblos Indígenas del Congreso Nacional Indígena, Consejo Indígena de Gobierno y los adherentes de la Sexta, redes de apoyo del Consejo Indígena de Gobierno y colectivos y organizaciones que luchan y se organizan contra el capitalismo. Esta asamblea, a realizarse el 9 de abril del presente año en la comunidad indígena de Amilcingo, municipio de Temoac, Morelos, a las 10 de la mañana, desde las 10 de la mañana hasta las 18 horas, así como también a la movilización nacional e internacional a 100 años del asesinato del general Emiliano Zapata Salazar, cuyo epicentro será en Chinameca, Morelos, el 10 de abril del 2019 a partir de las 9 horas de la mañana. Y bueno, en este programa que se estará compartiendo próximamente, pues les compartimos esta jornada de lucha que viene en este mes de abril. Y bueno, esperamos que pues se puedan sumar, y si no, desde sus espacios también pueden organizar actividades para pues ahora sí que recordar esta lucha y que la defensa del territorio sigue. Y seguimos con más noticias.
Y con más información ahora desde Oaxaca. Desgraciadamente, nuevamente otro ataque contra la organización CODEDI, el Comité de Defensa de los Pueblos Indígenas. Y bueno, este es un contexto de agresiones que han estado sufriendo desde ya hace tiempo, y esto es encabezado por Alejandro Murat Hinojosa. Ha sido violencia brutal con asesinatos, persecuciones, desapariciones, desplazamientos forzosos, encarcelamientos, agresiones permanentes de grupos de choque y paramilitares, violando permanentemente los derechos humanos de los pueblos de Oaxaca. Esto nos lo comenta el Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos de Oaxaca. Y bueno, el 21 de marzo de 2019 fueron detenidos de manera violenta por elementos de la Policía Estatal Abraham Ramírez Vázquez, coordinador general de la organización CODEDI, Moisés González, Alberto Hernández, todos integrantes de CODEDI, alrededor de las 4 horas en la comunidad de San Pedro Pochutla, Oaxaca. Y bueno, a partir de una convocatoria en redes a difundir la información, fotos y exigir pues un aclaramiento, porque eran detenidos, fueron liberados al día siguiente. Entonces ya los compañeros ya están liberados. pero se sigue reprimiendo constantemente a esta organización que lucha por una universidad de los pueblos, una universidad enfocada a la autonomía y la autogestión de los pueblos indígenas de Oaxaca. Y en ese contexto de los pueblos indígenas de Oaxaca, nos dice educaoaxaca.org, realizan consulta indígena Fast Track sobre megaproyectos en el Istmo. El gobierno federal publicó la convocatoria de la consulta indígena sobre el programa para el desarrollo del Istmo de Tehuantepec en un procedimiento Fast Track, ignorando a los estándares internacionales de este derecho fundamental y de los pueblos indígenas. La Secretaría de Hacienda y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, INPI, implementarán otra consulta al vapor, esta consulta sobre el corredor transísmico y otros proyectos sobre el corredor y otros proyectos relacionados con las zonas económicas especiales de Salina Cruz y Coatzacoalcos. Se realizará el 30 de marzo de forma simultánea 5 comunidades y en otros 3 el 31 de marzo. Están convocados a participar los pueblos indígenas Binisá, Zapoteco, Ayuc, Mije, Soque, Icutz, Huave, Chontal, Chinateco, Mazateco, Mixteco en Oaxaca, así como los pueblos Popoluca, Nahuatl y Chinateco en Veracruz. Inmediatamente después de la consulta se emita la licitación para rehabilitar las vías férreas ubicadas entre Medias Aguas y Salina Cruz, lo que se tiene contemplado para el primero de abril, dio a conocer Rafael Marín Moliendo, titular de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales y Corredor Interoceánico. Cabe recordar que en febrero Victoria Tauli Corpus, la relatora especial de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, comunicó al gobierno de AMLO que tiene que cumplir los estándares internacionales de la consulta indígena en cuestión de megaproyectos en sus territorios. El profesor de la UNAM, Carlos Facio, explica que los trenes transísmico y maya de las zonas económicas especiales y proyectos petroleros o de electricidad son una continuidad con la geopolítica de Estados Unidos, que busca el control de recursos esenciales de toda América del Norte. Y es lo que ya les hemos estado platicando acá sobre este megaproyecto ambicioso de un canal de Panamá, pero en México, a partir de un tren de alta velocidad que estaría partiendo la soberanía y el territorio para suministrar productos de una costa de América a la otra, facilitando el trasiego de pues todo tipo de productos. Y bueno, muchas comunidades están en contra, y otra vez una consulta al vapor, que no son consultas, que no están diseñadas para representar a los pueblos, se afianza para vulnerar los derechos de las comunidades indígenas. Vámonos con más información.
La siguiente nota del Estado de México, que de NDT Radio, que nos comunica que el día de hoy nuestra comunidad indígena de San Francisco Xochicuautla volvió a escuchar el canto de los pájaros. La maquinaria que amenaza la vida de nuestra madre tierra fue desalojada de nuestro territorio en parajes de Zarzamora, Labondo y La Juchida, con documentación en mano de las suspensiones que están vigentes. Sin embargo, la empresa Autobahn, junto con Tella y Grupo Carso, no han respetado las suspensiones, contradiciendo lo siguiente: Autopistas de Vanguardia, Sociedad Anónima de Capital Variable, han respetado y seguirán respetando en sus términos la suspensión definitiva concedida a favor de la parte quejosa en el juicio de amparo antes señalado. Y bueno, pues, enhorabuena. Hay unas fotos muy bonitas en donde se ve el paisaje sin maquinaria. Y bueno, pues sí, ojalá que se respete. Y bueno, pues no queremos volver a ver esa maquinaria. Y bueno, pues los fallos de la suspensión de la obra, pues ahí están. Entonces, pues bueno, esperemos que esta comunidad pues siga pues su vida sin esta autopista. Vamos a otra nota.
Vamos con más información, y ahora vamos con una nota de lo que está pasando en la nota número 6, que es la de Guerrero. tres grupos de autodefensas en Guerrero anunciaron una lucha en común en contra de la Guardia Nacional. Bueno, pues así aparecen redes. La verdad es que el estado de Guerrero ha sido un estado sumamente convulso, donde se ha desarrollado un modelo de policía comunitaria bastante ejemplar, pero también a la par varios grupos pues oportunistas, por decirlo menos, también han hecho estos grupos de corte paramilitar amparados bajo esta idea de la policía comunitaria, y les han nombrado hasta policías comunitarias, algunas veces les llamaron hasta autodefensas. Pero bueno, esta es la nota que nos comparten de Guerrero PSP. Tres grupos de autodefensas en Guerrero anunciaron una lucha en común en contra de la Guardia Nacional propuesta por el presidente Obrador. Esta tarde, el Frente Unido por la Seguridad y Desarrollo del Estado de Guerrero, FUSDEG, y la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, CRAC, y el Frente de Policías Comunitarias del Estado de Guerrero, FUPSEG, que mantienen tomados pueblos de la sierra, anunciaron una alianza. La unión tiene como objetivo institucionalizar la paz y luchar de manera conjunta en contra de la llegada de la Guardia Nacional a sus territorios comunitarios, esto debido a que no fueron tomados en cuenta para dicho mando. En conferencia de prensa, representantes de los tres grupos comunitarios realizaron una conferencia en la base de Tierra Colorada, cabecera del municipio Juan R. Escudero. Según los representantes comunitarios, la unión anunciada el día de hoy estará presente en 39 municipios del estado y se estima que son alrededor de 12.000 guardias comunitarios los que reforzarán el rechazo a la Guardia Nacional. La Guardia Nacional no apoya a los grupos de autodefensas. Es una amenaza para nuestros grupos organizados porque hay un riesgo de que sean desarmados, alertó Sabas Aburto, vocero de la CRAC PC. Finalmente llamaron a los policías comunitarios de Guerrero que no estén infiltrados por el crimen organizado a unirse al frente creado el día de hoy para evitar la presencia de la Guardia Nacional en territorio comunicado. Y bueno, este texto fue publicado en el portal bajopalabra.com.mx y de ahí lo estamos retomando. Y bueno, pues vamos a estar atentos a lo que pase allá en el estado de Guerrero. Vámonos con más información.
Y les vamos a compartir un comunicado de la Red Mexicana de Afectados por la Minería, en la que pues mencionan cómo las políticas del nuevo Instituto Nacional de Pueblos Indígenas favorece el modelo extractivo minero en el país. Y bueno, Adelfo Regino Montes, originario del pueblo Mije del estado de Oaxaca, es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, fue secretario de Asuntos Indígenas del Gobierno del Estado de Oaxaca y secretario técnico del Consejo Consultivo de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos de Oaxaca, asesor también de la Comisión de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México y asesor de distintas asociaciones y grupos indígenas como autoridades mijes del Estado de Oaxaca, Asamblea Mije para el Desarrollo Sostenible y de Comuneros Ayuc por la Agricultura Sostenible, Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas del Gobierno del Estado de Chihuahua, integrante de la Junta de Gobierno de Centros de Estudios Ayuc, Universidad Indígena Intercultural. Y bueno, así viene todo el bagaje de trabajo de esta persona, y que pues ahora es, digamos, el titular de esta dependencia, ¿no? La experiencia curricular del licenciado Adelfo es notoria, sin duda. Creemos que fue significativa a la hora de su designación al frente del recién creado Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, instituto que, por cierto, está lejos de atender las reales necesidades de los pueblos originarios, toda vez que nuevamente queda por debajo y a expensas de lo que determinen las secretarías de Estado. Al margen de ello, no deja de sorprendernos que el licenciado Adelfo no explote al máximo su experiencia curricular y sin todavía dar a conocer públicamente un planteamiento serio al respecto de los pueblos originarios, ya empieza a mostrar la clásica visión del capitalista minero, y al pretender mejorar el reparto de fondos minero y compensar los terribles daños que los pueblos originarios, campesinos y equiparables están viviendo a causa de la actividad extractiva minera. Es lamentable, sea de esa manera como arranque lo que parece será el proyecto político minero para los pueblos originarios. Señala la implementación de un censo que le orientará el cómo repartir de mejor manera los recursos económicos del fondo minero, el cual, por cierto, solo ha servido para lavar el pago de impuestos de las empresas. ha servido para sustituir las labores del Estado y ahora sean las empresas quienes invierten en obra pública en los pueblos. Pueblos que, por cierto, son destruidos y al mismo tiempo que los daños son maquillados con obras de Oropel, han servido también para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano se enriquezca de forma descarada y absurda, pero sobre todo ha servido para esconder la verdadera cara de la devastación que está detrás del mito del progreso y el desarrollo minero. También lo vemos muy animado y empujando el discurso de su jefe, el presidente de la República, ponderando que ahora todo será a través de consultas como dirimirá su destino de los pueblos, los cuales nos dejan un amargo sabor de boca porque lo único que constata esta propuesta es la ignorancia que tienen sobre los efectos sociales y ambientales que genera el modelo extractivo minero, a tal grado que en verdad creen que se resolverá a través de absurdas consultas, aunque éstas tengan los más altos estándares internacionales. ¿Por qué consultarle a un pueblo si está de acuerdo en un megaproyecto le cambie la vida de forma negativa para siempre? La consulta no es un derecho, es una herramienta. Lo que es un derecho es el derecho de la vida. La errónea política del que contamina, paga debe desaparecer para transitar y actuar con mecanismos efectivos para la rendición de cuentas que deriven en el encarcelamiento de los dueños de las empresas, quienes además de vivir a costa del despojo y de nuestros bienes naturales se dan el lujo de destruir todos los modos de vida de pueblos enteros sin que haya consecuencias al respecto. Y bueno, esa nota que les invitamos, que más bien no es nota, sino un comunicado que lanza la Red Mexicana de Afectados por la Minería, y esas líneas pues esperan sirvan para expresar los que hacen cambiar el rumbo de su plan, y bienvenido sea por el contrario si insisten en ponderar el mismo modo capitalista como lo fueron las tres administraciones anteriores. De pronto se darán cuenta que la cuarta transformación no será positiva sino regresiva, y bueno, ahí en esa tónica está esta denuncia que también pues lanzan pueblos que siguen luchando con estos proyectos de devastación y de muerte. Y regresamos con más noticias.
Regresamos con más información, y ya la última noticia de este programa noticioso es: maestros de la CENTE bloquean Cámara de Diputados y bueno, doblan al gobierno para exigir la cancelación de la evaluación docente y la abrogación de la reforma educativa. Y bueno, maestros de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Educación de la CENTE de Oaxaca bloquearon desde la mañana de este miércoles y jueves también la Cámara de Diputados en San Lázaro, en la Ciudad de México, para exigir a los legisladores que eliminen totalmente los aspectos laborales de la redacción del artículo tercero constitucional, que es el referente pues a los derechos laborales cercenados por esta reforma educativa. Y bueno, de acuerdo con la propuesta de redacción del artículo tercero, se pretende mantener un mecanismo de evaluación para el ingreso y promoción en el servicio docente, lo que mantiene la misma visión neoliberal del servicio profesional docente, aseguraron los maestros. Y bueno, en los 10 compromisos de AMLO estableció que el punto 6, que no enviaría una iniciativa de reforma a las leyes que vulneraran los derechos laborales, cosa que no hizo. Por otra parte, los maestros destacaron que en el punto 5 del compromiso se acordó el fortalecimiento de escuelas normales erosionadas con programas de estudio analfabetizantes, con una feroz campaña mediática y sobre todo con la cancelación de las plazas automáticas. También no se ha realizado. Y bueno, la sección 22 de la CENTE mantendrá el plantón durante 48 horas y ya logró la mesa de negociación y las modificaciones a la ley. Esperemos que esta negociación se transforme en una realidad y una mejora educativa para todos los mexicanos, y una mejora laboral para los maestros de la coordinadora y los maestros en general en México. Y con eso terminamos este programa del día de hoy, del 22 de marzo de 2019. Ya nos despedimos. Todavía hay una invitación más.
Y bueno, pues sí, invitarlos también. Hace rato en la noticia de la jornada Zapata y Samir Viven, pues se está organizando una caravana de autos, de transportes, que van a salir desde acá, desde el Café Zapata. 9 a las 7 de la mañana el día 9 de abril, y el 10 de abril se va a llevar a cabo una marcha allá en donde fue asesinado Zapata, en Chinameca. Y bueno, pues allá vamos a andar, y pues los invitamos a que se sumen a la caravana. También el mañana hay reunión en Uníos a las 10 de la mañana para organizar todas estas actividades en torno a la solidaridad con Samir y los actos de corte global. Y bueno, pues ahí vamos a estar atentos.
Y también los invitamos a una venta de artesanías que se va a realizar este domingo 24 de marzo a partir de las 11 a.m. hasta las 7 de la tarde en Toledo 130 Interior 2, a 3 cuadras del Metro Xola y Metrobús Xola. Y esto es en las instalaciones de Calpupan. Y este domingo de venta de artesanías, pues para que asistan y vean cosas muy bonitas que elaboran las tejedoras de compañeras de Ilja y también de la colectiva Tecolotas, pues para que se lleven algo bonito, una blusa, una bolsita o algo. Y para que conozcan el trabajo de estas cooperativas independientes tejedoras de esperanza que pues están compartiendo su trabajo ahí para que pues puedan llegar. Ah, también va a haber venta de lombrices, de plantas, semillas o trueque también para que vayan. Y bueno, ahí los esperamos en Calpupan.
Y solo los invitamos a que sigan rompiendo el cerco informativo. De este lado, Pancho.
De este lado, Witchy.
De este lado, Su.
Y de este lado, Evo. Vamos a escuchar ahora una canción de...
Bueno, vámonos con una canción de Sara Eve, que se llama Pucha, y bueno, pues es para darle un poquito de... pues para aprendernos un poquito, para alegrarnos y ponernos un poco con tontitos. Y bueno, ella es de Argentina, y bueno, pues es una artista muy... Se llama Pucha, la canción se llama Pucha, y bueno... Pues ahí los dejamos con esta rolita que esperemos que les guste y los esperamos, bueno, los invitamos a la próxima emisión de Noticias de Abajo, el próximo lunes, que se emite acá desde algún lugar de la ciudad monstruo. Y bueno, también los invitamos a compartir este noticiero para que pues llegue a más personas, compártanlo, denle like, escúchenlo. Y bueno, también escríbanos, coméntenos y compártanos la información que necesiten difundir, que pues estamos en este proyecto de medios libres. Y bueno, pues es todo. Y bueno, pues reciban un saludo y adiós.
No hice nada, que culiao. Solamente nacer pobre y hombre de morir peleao. Como un perro contra otro por ser perro mal parao. ¿Qué va a ser así en la vida? El otro está envenenao. ¿Cuánta bronca habrá guardado pa' quedar tan revirao? Es más duro que milanga de cogote, que pesao. Y pa' colmo a mí no me da el cuero porque estoy pasao. Si salgo me paran, yo me
Bueno, también aprovechamos el espacio para enviar un saludo fraterno a nuestras compañeras y compañeros de Frecuencia Libre en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, quienes están de manteles largos, ya que están cumpliendo 17 años de transmisión. Así que bueno, pues en hora buena, y bueno, pues ahí los invitamos a que sintonicen Frecuencia Libre 991.blogspot.com. Ahí pueden encontrar su señal, que fue eso que se salió disparado ahorita. Y ahí, bueno, ahí pueden encontrar su señal en línea. Y si están en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, pueden localizarlo en el 99.1 de FM, donde también se sintoniza Noticias de Abajo. Y bueno, pues un saludo a todas y todos nuestras compañeras y compañeros allá en Radio Frecuencia Libre de San Cristóbal de las Casas.